Infantil, muy infantil.
Bueno, pero es así. Vamos a hablar de un tema muy serio que se expuso oportunamente allá por octubre, cuando se autorizó, se aprobó el uso del trigo genéticamente modificado a nivel mundial para producir también en Argentina. Eso está, ese peligro está potenciado porque Brasil, de aceptar nuestro trigo, provocaría un efecto de producción de un monocultivo en forma intensa, que tiene algunos problemas esa forma de cultivo. Por eso vamos a hablar con Guillermo Folguera, que es doctor en biología, licenciado en filosofía además, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Guillermo, ¿cómo te va? Acá te habla Marcelo Pascucio y Marcela Toranzo en Radio Nacional Neuquén.
¿Cómo están? Encantado.
Bueno, un poco para conocer, porque vos sabés que acá en la Patagonia no hay mucho de este desarrollo, y queremos conocer sobre este trigo transgénico, qué características tiene y por qué puede ser perjudicial.
Técnicamente es un transgénico, que es un tipo de tecnología que se montó en nuestro país hace 25 años. Involucra incluirle a una determinada, en este caso una planta, un conjunto de genes, un grupo de genes que le confieren en principio algunas características. En este caso, la planta es el trigo, y se le confieren dos características, reitero, supuestamente. Una es resistencia a estrés hídrico, o sea, la planta tendría una capacidad de crecer en suelos con poco acceso a agua, y también la resistencia a un herbicida que actualmente se usa en Argentina, pero no en grandes cantidades, que es el glufosinato amonio, que es un herbicida de muy alta toxicidad. Algunos registros marcan unos 15 veces superiores al glifosato. Así que básicamente el trigo que se está discutiendo, este trigo denominado HB4, tiene estas dos características asociadas.
Esto implica no solo la contaminación del suelo, también esa contaminación queda dentro del trigo que luego será comestible.
Y ahí empezamos ya, claro, a un poco qué podemos esperar con esto. Claro. Y hay tres o cuatro cosas que digo, sin caer en cuestiones conspirativas, ni mucho menos, es en términos de lógicas, vamos a esperar en el caso que se apruebe, ¿no? Uh-huh. Por un lado, la tecnología HB4, al ser una tecnología, como decía, que avanzaría sobre territorios con poco acceso a agua,
sí.
En principio, eso hoy por hoy representa un límite para los agronegocios, con lo cual,
claro,
muy probablemente haya un corrimiento en la frontera agrícola. Con suelos que a su vez ya están estresados,
claro,
tratarlo como, saben perfectamente que el estrés, cada vez con las personas, pero también con animales y plantas, el estrés hace que todo sea más propenso a enfermarse, con lo cual un suelo tratado como que no estuviera enfermo o no estuviera bajo condiciones de debilidad, y va a implicar un deterioro ambiental muy claro. Uh-huh. Y bueno, y después toda la otra parte que me parece que ahí va dirigida tu pregunta, el glufosinato amonio estaría muy presente en las plantas. El discurso oficial marca que no se usaría, pero es una promesa que con los transgénicos,
claro,
no solo no se cumplió, sino que se invirtió.
No, claro, claro.
Y además entramos a discutir varios efectos. Uno de los, por ejemplo, podría mencionar varias cosas, pero uno de los de las cuestiones que más están alertando en el esquema actual tiene que ver con la interacción entre químicos. Con lo cual, en nuestro caso, la presencia de glufosinato de amonio interactuando con otros químicos es algo que, por más que los grandes expertos hablen de neutralidad, se sabe perfectamente que implicaría un efecto nocivo muy marcado.
Sí, y Marcela.
No, lo que llama la atención es que ya se habían expresado muchos científicos del CONICET, más de 30 universidades de la República Argentina, respecto de este tema. Lo que llama la atención es que todavía no se haya puesto coto, digamos, ¿no?, a la situación.
Tal cual. ¿Cómo se toman estas decisiones, no? ¿Quién toma las decisiones en nombre de qué y bajo qué, qué documentos o qué consideraciones, es algo que realmente sorprende. Voy a uno de los ejemplos. El caso del glufosinato de amonio, la defensa principal fue: esto no se va a usar. Digo, para que vean, porque evidentemente no se puede defender, no se puede sostener que nuestro país es el país del mundo que consumimos mayor cantidad de agrotóxicos por habitante. Estamos entre los tres países que tenemos más transgénicos. Y hay todo un discurso de promesa que efectivamente no considera las evidencias científicas que están planteando toxicólogos, por ejemplo, Damián Marino de la Universidad de La Plata ha señalado en reiteradas ocasiones, Rafael Lachmanovich de Santa Fe, estoy hablando de toxicólogos, investigadores de CONICET, colegas, que han mencionado diferentes tipos de objeciones y que sus trabajos, sus estudios, en este caso con el glufosinato de amonio, por supuesto que no fueron considerados para tomar esta decisión.
Y después está lo de fondo, que también se da en cuanto a la industria extractiva por estas pampas, es esto de cuánto decidimos sacrificar, en realidad no para consumo propio, sino para exportar materia prima, digamos, ¿no?
Exacto, porque efectivamente yo creo que lo que está de fondo es la naturalización de que algunos cuerpos y algunos territorios necesitan ser sacrificados en nombre de un bien mayor, claro. Que se llame producción, se llame ingreso de dólares, etcétera. Y efectivamente yo creo que hizo lo que está de fondo. En todos los ejemplos y en todos los casos que estamos trabajando tiene la misma lógica, sean las salmoneras en Tierra del Fuego, los hidrocarburos en el mar, las megafactorías de cerdo, el trigo HB4, en todos los casos hay un costo ambiental y social altísimo, una desprotección total, y un avance de una lógica. Justo ayer tuvimos actividades aquí en Ciudad de Buenos Aires a partir de la llegada de compañeros y compañeras con los kayaks denunciando la implementación de la ley de humedales, que está cajoneada en el Congreso, y cuando empezamos a hablar con abogados especialistas del tema, dicen que básicamente hoy, por ejemplo, está cajoneada de los agronegocios, de la comisión que los agronegocios tienen mayor injerencia, agricultura. Entonces, fíjense cómo actúa, ¿no? Esto, por un lado se toman decisiones y se aprueban paquetes tecnológicos que sabemos perfectamente que van a incidir negativamente sobre la salud de los cuerpos y territorios, y en paralelo se cajonean leyes y medidas que actuarían como algunos cercos preventivos. Yo creo que hay una, vuelvo al comentario que hizo Marcela, nos debemos una discusión muy profunda en torno a cómo se están tomando determinadas decisiones que trascienden además signos gubernamentales. El caso de la ley de humedales ha sido, menciono a dos de los grandes lobistas en contra de la ley de humedales, que han sido De Angelis y Basterra, que ocupan signos partidarios opuestos. Entonces, creo que es fundamental dar una discusión estructural y empezar a pensar en un país a 20, 30 años, que actualmente no podemos pensar más que 6 meses.
Claro. Y encima la sequía es una buena excusa, digo, teniendo en cuenta de lo que hablabas respecto a que este trigo, supertrigo, resistirían sequías.
Es una buena excusa para cultivar. La pregunta es cómo van a transportar la soja, claro, o el trigo transgénico una vez que lo aprueben, ¿no? Claro. Digo, con un río seco, claro, van a volver a los camiones. Digo, ahí es una lógica general, como bien planteaban ustedes, donde se ve simplemente terrenos sacrificables. Hemos tenido unas evidencias tan palpables en el último año y medio que estamos en un escenario que necesitamos frenar de seco. Me refiero a la sequía, me refiero a inundaciones en los casos que hubo, me refiero a los incendios, me refiero a la pandemia, y que la lógica sea una profundización de este modelo, francamente impresiona.
Y que es un modelo que no es que derrocha puestos de trabajo, digamos, porque si vos dijeras en una suerte de evaluación de costo-beneficio, vos decís, bueno, tengo que alimentar a mi pueblo, no, estás pensando en generar ganancias para un sector muy concentrado, en la exportación, que además no genera gran cantidad de mano de obra, ¿no?
Exacto, doy todos los números nomás para que se entienda o se ejemplifique, más que entender tu comentario. Con las salmoneras, los números más optimistas de puestos de trabajo para todo el Beagle, hablaba de 100 puestos de trabajo. Imagínense la cantidad de puestos de trabajo que se perdían, ¿no? Me refiero a otras formas de pesca, al turismo, etcétera, ¿no? 100 puestos de trabajo. Cuando estuve, la última vez que estuve en Hachal, por la mega minería, una de las grandes minas cordilleranas, que es Veladero, la Barricol, tenía menos de 30 hachaleros trabajando. Esos son los números que se hablan. Y el otro punto fundamental, que es un correlato a lo que están mencionando y que se habla muy poco, tiene que ver con la desigualdad social. Es un modelo desigual. Voy a algo que ustedes tienen cerquita ahí. Haber visto esa explosión de la escuela en plena Vaca Muerta, con la muerte de los operarios y de la maestra, digo, de los operarios, de los trabajadores que estaban ahí arreglando, digo, es un símbolo de la desigualdad social. Y no, no es que Argentina no esté produciendo cierta riqueza, pero evidentemente esa riqueza está pensada, contemplada y dirigida a cierto sector que no puede pensarse, y hacia los sectores más desprotegidos, lo único que generan estos modelos de contaminación es mayor desigualdad social.
Y lo que llama poderosamente la atención es que estamos hablando de un herbicida 15 veces más tóxico, ¿no? Y que realmente es letal y que ha sido prohibido en muchos países justamente por su toxicidad. No entiendo cómo todavía podemos estar hablando de este, podemos estar hablando justamente de este tema.
Sí, impresiona escuchar, le doy el contexto institucional al acuerdo. Esto surge a partir de una alianza entre CONICET, institución a la cual pertenezco, Universidad Nacional del Litoral, una institución en la cual yo he dado varios cursos de posgrado que quiero mucho, y Bioceres. Bioceres es una, a su vez, es una alianza entre grandes sectores locales, nacionales, como Broco Patel, Huergo, del Grupo Clarín, y el conocido Hugo Sigman, ¿no? Que tiene varios lugares de incidencia. Cuando uno escucha, esto en relación a esta sorpresa, ¿no? Cuando uno escucha hablar tanto a Federico Truco, CEO de Bioceres, como a representantes de instituciones estatales, aparece siempre un carácter publicitario, como si nos estuvieran vendiendo un shampoo, y no una verdadera consideración de riesgos. Eso, insisto, no puede pensarse una política pública como si fuera una gran propaganda. Acá tiene que haber una discusión seria. ¿Qué significa para Argentina, gran consumidor de trigo, empezar a tener trigo fumigado? ¿Qué significa para nuestros territorios tener un cultivo de invierno fumigado alternado con territorios de verano fumigado? ¿Qué significa no tener registros fidedignos en torno a los casos de cáncer en nuestro país? ¿O qué significa tener todos los cuerpos de agua y aire y tierra que se han estudiado, Lobo, Pergamino, Entre Ríos, Santa Fe, etcétera? En todos los casos tenemos niveles altísimos de agrotóxicos que están interactuando. Digo, evidentemente, si no damos una discusión profunda y estructural de este tema, lo único que vamos a esperar es que estas cuestiones, que están absolutamente silenciadas, multipliquen y dejar de, y yo creo que ahí parecen nortes fundamentales, el cáncer, menciono una de las grandes consecuencias que tienen estos tóxicos, el cáncer, las proyecciones son que para el 2050, más o menos la mitad de la población va a haber tenido al menos un tumor. Eso no es que nos impacte un meteorito. Eso tiene un sistema de causas de daños ambientales que, como efectivamente ustedes marcan, este es uno de los ejemplos involucrados.
Guillermo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
A ustedes, gracias por cubrir. Un fuerte abrazo allá.
Guillermo Folgueras, doctor en biología, licenciado en filosofía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, hablándonos sobre este tema. Hay que dar la discusión, lo decía ayer el doctor Jorge Rachid, ¿no?